Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas en este momento a la mañana del fin de semana de COPE, hemos empezado a las 6 y te vamos a acompañar hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras con Agropopular. Hoy va a seguir la inestabilidad en el sudeste de la península con una borrasca que va a continuar dejando precipitaciones en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el este, tanto de Castilla-La Mancha como de Andalucía. Lo último nos llega desde Bruselas, en concreto de un Consejo Europeo que durante casi 10 horas ha reunido a los 27 jefes de gobierno con el resto de las principales autoridades comunitarias. Sánchez llegaba a esta reunión después de una gira europea en la que ha tratado de convencer a sus socios de la conveniencia de sacar el precio del gas del cómputo de la tarifa eléctrica. Incapaces de controlar el precio de lo que pagamos por la electricidad, con picos que han llegado este mes a superar los 700 euros el megavatio hora, se planteaba desacoplar el precio del gas del de la electricidad. La noticia es que Sánchez no ha logrado sus objetivos más ambiciosos, los que ha estado vendiendo estos días por Europa, fundamentalmente por la resistencia de Alemania y de Países Bajos. Sin embargo, sí que ha conseguido un avance notable. Y ese avance pasa por un trato especial para España y Portugal. No con pocas reticencias tampoco. El Consejo Europeo ha aceptado que estos dos países puedan poner límites de forma temporal al precio del gas que se usa para generar electricidad. Esta intervención en los mercados la tiene que compensar a las compañías energéticas. Si tú impones topes, si tú impones máximos, tienes que indemnizar a las empresas dentro de un mercado libre. ¿Cómo se traduce esto? Es lo que tienen que explicar ahora. Pero dicen que esa intervención, esa limitación del precio del gas, será mayor que lo que implique la compensación a las empresas generadoras, así que va a permitir una reducción del recibo de la luz. Una medida temporal que todavía tienen que concretar y que en todo caso deberá de contar con el visto bueno definitivo de la Comisión Europea. El Gobierno de la Unión tiene que validar cualquier paso que dé España o Portugal para no alterar la competencia. Pedro Sánchez saca pecho.
Se trata, por tanto, de una medida excepcional, temporal, en definitiva una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero que nos va a permitir rebajar los precios de la energía.
Ahora el Gobierno lo que tiene que hacer es explicar la letra pequeña, porque la tiene. Esta intervención en el mercado del gas implicará ayudas a las empresas gasistas. ¿Quién va a terminar pagando esas indemnizaciones? ¿Serán en todo caso menores que la bajada que va a conllevar la factura? Ahí están esas dudas en un sábado en el que la plataforma en defensa del transporte de mercancías sigue con el paro indefinido.
Y es por la situación de quiebra. No tenemos dinero para salir de viaje. El precio que nos vayan a pagar si arrancamos el lunes no va a dar para cubrir los costes. Entonces, si eso no se corrige, aunque sea de manera provisional, hasta que esta ley esté en vigor y de manera oficial no se pudiera contratar a pérdidas, pues mientras que eso no ocurra, nosotros no podemos desconvocar este paro.
Es Manuel Hernández, el portavoz de la plataforma en defensa del transporte, a la salida de la reunión con la ministra Raquel Sánchez. No aceptan el acuerdo firmado entre la patronal del sector. No se suman al pacto entre las asociaciones que aglutinan al 90% del sector y, por tanto, la plataforma mantiene los paros. Esto confirma que la estrategia del gobierno en esta crisis ha partido de un grave error. Primero despreciando a esta plataforma, vendiendo que era minoritaria y que apenas tendría capacidad de movilización. Todo lo contrario. Cuando comprobaron que no era así, el siguiente paso fue insultarles. Desde la ministra de Transportes a la propia portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha, que está alentando esas movilizaciones violentas.
Es una reacción que parece orientada, que parece abordada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha.
Cuando lo del calificativo de ultraderechistas a los que estaban dirigiendo los paros vieron que tenía el efecto contrario, desde el gobierno fueron un poco más allá. Y ahí es donde salió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no defrauda nunca. los transportistas, decía Montero, le estaban haciendo el juego, nada más y nada menos que Vladimir Putin.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento, le están haciendo el juego a Putin.
Mañana se van a cumplir 2 semanas de paros y los convocantes mantienen el plante. El gobierno se agarra a que los legítimos representantes de los transportistas sí aceptan el acuerdo firmado. Supera los 1.000 millones de euros con bonificaciones a los transportistas de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas por vehículo y también por abandono de la profesión. Pero en principio solo para el sector del transporte. Ahora hay que esperar a la aprobación en el Consejo de Ministros del martes para comprobar cómo se aplica a otros gremios. Emilio Alonso es taxista en Valencia.
En una carrera de 10 euros a lo mejor serían, pues perdería seguro que un par de euros, seguro. Tengo una facturación al mes de unos 400 euros de gasoil y ahora pues ha subido casi a 600, o sea, ha subido 200 euros más cada mes.
Si el paro continúa, que es lo que ha confirmado la plataforma, el lunes entraremos en la tercera semana de paros y hay sectores que están completamente bloqueados. No solo los supermercados y las cadenas de distribución, el sector primario, la ganadería, está teniendo muchos problemas para poder alimentar a sus animales. Y luego, en la industria lo mismo. Hoy va a parar una parte de la producción en Vitoria Michelin, que es una de las últimas empresas en verse afectada por el bloqueo y la falta de material para continuar produciendo. Mirando a Ucrania, Rusia anuncia cambios. Cambios en la estrategia de su ataque al comprobar que la resistencia ucraniana es mucho mayor de la esperada. Dicen que a partir de ahora no será una invasión total por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, y que ahora se van a centrar en la región oriental del Donbass, donde están las autoproclamadas regiones de Donetsk y Lugansk, autoproclamadas regiones rusas. Lo anunciaba un alto militar ruso, el general Sergei Rutsky.
Los principales objetivos en la primera etapa de la operación se han cumplido en general. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que hace posible, lo recalco una vez más, centrar nuestros esfuerzos centrales en lograr el objetivo principal, la liberación del Donbass.
Esto ahora hay que verlo sobre el terreno, si es una rebaja real de sus objetivos o una farsa más para tomar impulso. Lo que está claro es que la intención de Putin de tomar Kiev ha fracasado, llevan casi un mes en las inmediaciones de la capital sin avances claros. Mientras tanto, eso sí, la guerra continúa atacando objetivos civiles, como ese teatro de Mariupol, donde se refugiaban más de 1.000 personas. Primero dijeron que no había víctimas y ahora, en las últimas horas, las autoridades municipales de Mariupol han dicho que podría haber dejado ese ataque más de 300 muertos. Se ha cumplido un mes de la guerra en Ucrania, llevamos 2 semanas con la huelga de los camioneros y más de 2 años sumidos en una pandemia. Estas circunstancias extraordinarias, evidentemente lo más duradero es el coronavirus, nos han sumido en un estado de zozobra general, lo que ha permitido a Pedro Sánchez a lo largo de este tiempo ir aprobando cuestiones, unas más ideológicas y otras imprescindibles para seguir en Moncloa. Ahí se enmarca el acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco y la entrega de las competencias penitenciarias al gobierno de Vitoria. Hace casi medio año que las 3 cárceles del País Vasco, la de Zaballa en Álava, la de Basauri en Vizcaya y la de Martutene en Guipúzcoa, lucen el escudo del Ejecutivo Autonómico. Antes de esa formalidad, se habían ido produciendo casi 100 de acercamientos, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Esta es una de las razones. Hay más que llevan hoy a la AVT a convocar una manifestación en la Plaza de Colón de Madrid. El lema va dirigido directamente contra Sánchez y su ministro del Interior. No todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas del terrorismo. A la política de acercamientos, a la entrega de las competencias de prisiones, a sus pactos con Bildu, los herederos del brazo político de ETA, se suma también un plan normativo del que advierte esta asociación. Según la AVT, el gobierno pretende adelantar la excarcelación de 150 de etarras, descontando los años que han cumplido en prisiones de Francia. La presidenta de la Asociación Mayoritaria de Víctimas, Maite Araluce, enmarca todo esto en la dependencia que tiene Sánchez de Bildu para aprobar cuestiones clave como los presupuestos.
Que Bildu sea socio preferente de este gobierno, no son presos por presupuestos, lo cual me parece es de lo más indecente que se puede hacer.
La manifestación de las víctimas del terrorismo hoy a las 12 en la Plaza Colón de Madrid. Y es noticia de esta madrugada, ha muerto Taylor Hawkins, el batería del grupo estadounidense Foo Fighters. Tenía 50 años. El batería de los Foo Fighters ha muerto en Colombia en las horas previas a un concierto. La banda estadounidense tenía previsto presentarse en Bogotá en el festival Stereo Picnic. Los Foo Fighters tienen dos conciertos en España, en Valencia y en Madrid, dentro de 3 meses, allá por el mes de junio. Así viene este sábado, el 26 de marzo, y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Más del doble.
Es lo que pagamos por la luz este sábado con respecto a hace un año, pese a que el megavatio hora baja, como es habitual, en fin de semana, 27 euros. La hora más cara será entre las 7 y las 8 de la tarde, con picos de 292 euros.
Carburantes.
El precio medio del diésel baja ligeramente tras 11 semanas consecutivas de ascenso. Sin embargo, la gasolina es ahora un 37% más cara que hace un año y el diésel cerca de un 51%. Llenar un depósito de 55 litros sigue costando casi 100 euros en ambos casos.
Bajada muy, muy ligera, casi insignificante, de entre el 1 y el 2%. Repunte.
En la incidencia del coronavirus, que desde el martes ha subido 25 puntos, situándose en los 461 casos por cada 100.000 habitantes. Desde la última actualización han fallecido 337 personas. La buena noticia es que siguen bajando los ingresos en los hospitales.
Suspendidas.
Todas las restricciones COVID de aforos y límites de horarios en Canarias hasta al menos el 30 de abril. La única comunidad que mantiene sus medidas es Galicia, que sigue pidiendo el pasaporte COVID en hospitales y residencias.
Críticas.
De Mary Pita, la diputada de Podemos, que se ha pasado al grupo mixto sin renunciar a su acta. En su carta de renuncia ha sido muy dura con la dirección del partido, a la que acusa de sectarismo y manipulaciones. Irene Montero la ha calificado de transfuga.
Y evacuadas.
Unas 1.250 personas de la isla de San Jorge, en Portugal, debido a la alarma sísmica y vulcanológica en las Azores. En la última semana se han registrado más de 2.000 terremotos y los científicos avisan de la posibilidad de una erupción volcánica.
Esto es la mañana del fin de semana de COPE y son las 7 y casi 13 minutos, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. Brum,
brum. Este fin de semana, tiempo de juego. No para.
Moto mami, moto mami.
Con el amistoso España-Albania.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor. El Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And the Oscar goes to...
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
16.165. 1, 6, 1, 6, 5. Serie 87, 0, 8, 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 13 días desde que comenzó la huelga de los transportistas y los varos van a continuar. Tras la reunión del portavoz de los convocantes de estas protestas con la ministra de Transportes, que cedió y al final sí que se reunió con él, las posiciones siguen prácticamente igual de alejadas. Y eso que el gobierno anunció esa rebaja de 20 céntimos por litro de carburante que se va a aplicar a partir del 1 de abril. Desde el gobierno mantienen su postura y celebran el acuerdo. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, lo decía ayer en La Sexta.
Todo lo que han planteado está recogido en ese acuerdo y es más, también yo me remitía, porque es importante señalarlo, al Real Decreto Ley que se convalidó la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Estos paros están generando desabastecimiento en muchos supermercados del país, sobre todo en algunos productos. En COPE hemos salido a preguntar cuáles son los más demandados y los que más se echan de menos en las estanterías de algunos establecimientos. Javier Monge, de Merca Zaragoza, contaba esto.
Pimientos, judías y tomates. Eso ha sido principalmente el fallo. Todo lo demás ha sido prácticamente con una recepción constante. Ha habido algún día en donde ha fallado, pero lo normal es que haya habido sin ningún tipo de problema.
Otro de los sectores afectados por esta huelga es el portuario. Nos situamos en Barcelona y la situación cada vez es más delicada. La actividad portuaria se encuentra bajo mínimos, con una acumulación preocupante de contenedores a los que no se les puede dar salida. A Barcelona, Yolanda Bernal.
El puerto de Barcelona está al límite de su capacidad, al 90%. Los contenedores siguen acumulándose en las terminales y desde el puerto avisan de que cada vez hay menos margen, no queda prácticamente espacio. Si se mantiene esta saturación, habrá que paralizar la actividad portuaria y marítima. Algunas empresas del puerto ya han pedido a sus clientes que no descarguen más contenedores porque no tienen salida. Los camiones llegan con cuentagotas a las terminales. El puerto de Barcelona confía en que después del acuerdo con las grandes patronales de transportistas se pueda recuperar la normalidad en los próximos días y no haya que tomar medidas drásticas.
Acuerdo con las principales asociaciones del sector, pero los paros continúan a pesar de esa rebaja de 20 céntimos el litro de carburante. Los convocantes creen que las decisiones tomadas por el Ejecutivo son insuficientes, mientras que desde Moncloa lo consideran como una victoria. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gran acuerdo de país, como lo ha denominado el gobierno, compromete el resto de la legislatura o al menos resulta esencial para el escenario de los próximos meses y pese a ello, sin concreciones sobre la mesa, tiene sin capacidad de posicionarse a los grupos parlamentarios, ni siquiera a quienes habitualmente respaldan a Pedro Sánchez. El relato de la remada conjunta para paliar los efectos de la guerra ha quedado en una ronda de contactos en la que se ha exigido a las distintas fuerzas lo más parecido a un acto de fe. Tras cumplir ese trámite y conforme el reloj avanza, se impone la tesis de que el futuro decreto va a llegar a las Cortes eludiendo una negociación previa. En definitiva, como acostumbra actuar Pedro Sánchez, emplazando al hemiciclo a dar su apoyo. A pesar del interés por vender unidad ante el malestar social, el gobierno viene restando trascendencia a las grietas observadas en el bloque de la investidura y descuenta la suma del PP porque Alberto Núñez Feijóo, a sus ojos, de ninguna manera puede estrenarse como líder con un portazo.
Vamos ya con los detalles que nos deja ese maratoniano Consejo Europeo de casi 10 horas en el que Pedro Sánchez se trae una novedad. Hay que conocer la letra pequeña, sí, pero la novedad es que la Unión Europea va a permitir tanto a España como a Portugal marcar un límite, un máximo al precio del gas que se usa para generar electricidad. Esto debería conllevar una bajada también del precio de la factura de la electricidad. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Han hecho falta muchos meses de trabajo y varios encuentros de líderes europeos para que finalmente se den los primeros pasos para aliviar los altos precios de la energía. España y Portugal han presionado en los últimos días al resto de socios para que entiendan la particularidad de la península, que apenas tiene conexiones energéticas con Europa. La Unión Europea ha entendido finalmente esta singularidad hasta el punto de ofrecerles un trato especial para que gestionen los elevados precios de la energía. Eso sí, tendrán que informar siempre de las medidas que lleven a cabo a la Comisión Europea. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
En definitiva, una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero que nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía.
Estas medidas van a ser de carácter temporal y no pueden alterar el mercado. De esta forma, Europa transmite un mensaje de unidad en medio de un escenario de enorme tensión ante la guerra impulsada por Rusia en Ucrania.
Ese tope, esos máximos, tendrán que ser avalados por la Comisión Europea. Mientras tanto, seguimos pagando la luz a precios desorbitados. Este sábado, la factura de la luz sí baja un 10%, esto es habitual en el fin de semana, pero eso no cambia que en 2022 pagamos la luz a más del doble que en 2021. Pablo Núñez.
Es habitual que los precios desciendan los fines de semana. Hay menor demanda, pero seguimos pagando mucho más que hace un año. Hemos pasado de 60 euros a esos 237 de hoy, casi un 300% más. El precio más caro lo vamos a encontrar este sábado entre las 7 y las 8 de la tarde con 292 euros el megavatio hora. El mínimo de 200 se va a registrar entre las 3 y las 4 de la tarde. La escalada en los precios ya venía de antes, pero se agravó el 24 de febrero, momento en que empezó la invasión rusa de Ucrania. El precio se situaba entonces en 206 euros. Desde ese momento la subida fue más acusada hasta alcanzar el punto más alto el 8 de marzo, cuando se llegó al récord absoluto de 545 euros. El precio medio de lo que va de marzo se sitúa en casi 292, unos 53 euros más que el promedio de diciembre de 2021, el hasta ahora mes más caro de la historia.
Nos situamos ya en Ucrania con ese cambio anunciado por Rusia. Una cosa son los anuncios, otras los hechos que se irán comprobando, confirmando a lo largo de los próximos días. El Kremlin anuncia que a partir de ahora se va a centrar en conseguir el control de la región de Donbass, al este del país, y que va a rebajar la tensión militar en otras ciudades. Hoy se espera un importante discurso desde uno de los países más cercanos a Ucrania, desde Polonia. Allí está el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Rosalía Sánchez.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantaba ayer que el discurso de Biden, que pronunciará hoy en el Palacio Real de Varsovia, será importante. Y el diario polaco Rzeczpospolita lo compara al que pronunció Kennedy en Berlín Occidental en 1963. Ayer, de momento, Biden comenzó visitando centros de acogida de refugiados y a los soldados americanos de la 82 División Aerotransportada, con los que se comió unas pizzas en la cantina y a los que arengó, recordando que se encuentran en medio de la guerra entre la democracia y el autoritarismo. Tenemos 100.000 soldados en Europa y los hemos tenido durante mucho, mucho tiempo porque somos un principio organizativo para el resto del mundo y, como os he dicho antes, sois los mejores. Este viaje es un gesto de apoyo a Polonia, país fronterizo con Ucrania y que se siente especialmente amenazado por Rusia. Biden dijo ayer que cada 4 o 5 generaciones se produce un momento que cambia la historia y que este es uno de ellos. El mundo, les dijo a sus soldados, no será el mismo después de esto, y al presidente Duda le advirtió que lo mejor que podemos hacer ahora es mantener las democracias unidas.
Otra de las fases del Kremlin, la ciberguerra. Desde que comenzó el conflicto y las sanciones a Rusia, se han ido sucediendo los ataques online, los llamados ciberataques, en varios países de la Unión Europea. España no escapa a esta ofensiva, sino que en las últimas semanas el número de ataques a particulares o a muchas de nuestras instituciones se ha incrementado considerablemente, Rubén Prieto.
Los ataques informáticos han crecido en más de un 200% desde que comenzara el conflicto en Ucrania. Suelen ser ataques sofisticados que de momento no han conseguido afectar infraestructuras como la red eléctrica o los hospitales. Las principales amenazas a las que los usuarios nos podemos enfrentar son los robos de datos. Lo explicaba en COPE Deepak Daswani, hacker y experto en ciberseguridad.
En marco ciberguerra, los ataques más esperados van a ser ataques de denegación de servicios, ataques también de ransomware, que pueden hacer mucho daño a las organizaciones, que alguien comprometa tus equipos y tus sistemas y descifre toda la información y pida un rescate económico a cambio. También brechas de datos y robo de credenciales y filtrado de información.
Ataques de este tipo se producen todos los días, por lo que no es fácil determinar el origen de cada uno de ellos. Lo que está claro es que debemos protegernos, utilizar contraseñas distintas, actualizar los sistemas y evitar cualquier tipo de enlace web. Son algunas de las claves que nos salvarán de más de un problema en Internet.
Con la mirada puesta en Ucrania, en el Vaticano, el Papa Francisco ha realizado la consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Durante la homilía, Francisco ha asegurado que se trata de un gesto de confianza de los hijos que, viendo el horror que hay en el este europeo, recurren a la Virgen. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Sabemos que tanto el Papa como el Vaticano están moviendo todos los hilos diplomáticos posibles para parar la guerra, pero ayer, como líder espiritual, apostó por un gesto de enorme peso en la tradición católica, consagrar Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Durante la intensa oración, el Papa reconoció con tristeza que la humanidad no tiene memoria. Hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. En la misma ceremonia, antes de la consagración, el Papa presidió el tradicional encuentro penitencial. Como otros años, el pontífice no solo confesó individualmente a una decena de personas, sino que se acercó hasta uno de los confesonarios para recibir también él mismo el sacramento de la reconciliación.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras la llegada de la primavera el domingo pasado, el 20 de marzo, la noche de este sábado al domingo, se va a cambiar la hora para adaptarnos al nuevo horario de verano. A las 2 van a ser las 3, por tanto, esta noche que viene se va a dormir una hora menos o lo que sea. Mira lo que sea. Un cambio que ya tiene muchos detractores viendo el poco impacto que tiene en nuestra economía. Recordamos que ya en 2018 el organismo europeo planteó la propuesta de eliminar el cambio de hora y se inició el proceso para suprimirlo. Mientras en Estados Unidos la semana se aprobó el final del cambio de hora para 2023. Corresponsal Juan Fierro.
El Senado estadounidense aprobó por unanimidad una medida que haría permanente el horario de verano en todo Estados Unidos el próximo año. El proyecto de ley bipartidista llamado Sunshine Protection Act garantizaría que los estadounidenses ya no tengan que cambiar sus relojes dos veces al año. Pero el proyecto de ley aún necesita la aprobación de la Cámara y la firma del presidente Biden para convertirse en ley. Los plazos establecidos en la propia ley señalan que la misma no entraría en vigor hasta el mes de noviembre del año 2023. Tanto para senadores demócratas como republicanos, el horario de verano permanente tendría efectos positivos en la salud pública, la economía e incluso reduciría el consumo de energía. Cambiar el reloj dos veces al año es obsoleto e innecesario, decía el senador republicano Rick Scott de Florida durante este debate. La ley irá ahora a la Cámara de Representantes, primero a la Comisión de Energía y Comercio. Su presidente, el demócrata Frank Pallone, afirmaba que es hora de que dejemos de cambiar nuestros relojes, pero dijo que estaba indeciso sobre qué camino seguir, si el horario de verano o el horario estándar. Así pues, el debate continúa.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Papa Francisco ha nombrado a Cristóbal Deniz obispo auxiliar de Canarias. El nuevo obispo espera que su labor contribuya a la comunión, a la participación y misión de la Iglesia en la sociedad. Desde la Catedral de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria, Santa Misa y Ordenación Episcopal de Cristóbal Deniz. El sábado por la mañana, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, ventanas de PVC a medida con perfiles marca Beca con un 10% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. ¿Está?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Ya te hemos contado que esta madrugada toca adelantar los relojes una hora, a las 2 serán las 3. Te hemos comentado también las novedades en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué? Bueno, se trata de un proyecto que sigue cogiendo polvo en los cajones de la Unión, pese a que fue precisamente una propuesta pionera desde Bruselas. ¿Por qué se plantearon terminar el cambio de hora? Porque ya no cumple con su objetivo principal, el ahorro energético. José Luis Casero es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles.
No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. El impacto sobre la economía, el ahorro y eficiencia energético que se nos trasladó en los años 70 con la crisis del petróleo, a día de hoy dice que es marginal, que es irrelevante. No hay ningún impacto sobre la economía, ni hay mejora en la eficiencia energética.
El problema es que no hay consenso. Países como Portugal o Grecia no terminan de verlo. Además, el conflicto en Ucrania acapara ahora mismo todas las miradas desde Bruselas, aunque sean conscientes de que el cambio de hora es una medida obsoleta. A ello hay que sumarle que los expertos advierten de los efectos nocivos que tiene en nuestra salud. Iván Guzquiza es psicólogo conductual del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid.
Afectan a nuestros ritmos circadianos, que es la manera en la que el cuerpo regula nuestros ciclos de sueño y de vigilia en base, por ejemplo, al horario en la que le indicamos al cuerpo que debe producir la melatonina. Y estos cambios pueden afectar tanto a la presión arterial como a los niveles o a la regulación de nuestra temperatura corporal.
Pero ahí están las consecuencias de tener cambios en nuestro sueño, sobre todo si estas alteraciones son constantes, especialmente en los niños o las personas mayores que tardan más en habituarse. Así que esta madrugada que viene no te olvides. A las 2 serán las 3. Están pasando más noticias y te las voy a contar con Sandra Senjo. La plataforma convocante mantiene el paro indefinido del transporte tras su reunión con el gobierno.
Sí que hay pacto con el Comité Nacional para bonificar con 20 céntimos por litro de combustible a los transportistas hasta el 30 de junio, algo que se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, y también para presentar un proyecto de ley antes del 31 de julio para incluir al transporte en la ley de cadena alimentaria. Pero esto no convence a la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera. Aseguran que no pueden permitirse retomar su actividad este lunes, como les ha pedido la ministra de Transportes, y exigen medidas provisionales.
El gobierno podrá forzar una rebaja en el precio de la energía.
Tras una dura negociación, la Unión Europea accede a considerar a España y Portugal una isla energética por su falta de conexión con Europa. Ambos países podrán llevar a cabo medidas propias al margen de la estrategia europea, pero eso sí, tendrán que ser temporales y aprobadas previamente por Bruselas. Medidas que el presidente del gobierno no ha adelantado tras el acuerdo. Hoy pagamos por la luz más del doble que hace justo un año.
Hoy se manifiesta la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid.
A las 12 del mediodía en la Plaza de Colón para protestar contra la política penitenciaria de Interior. Denuncian que se sienten engañados, que el gobierno ha cedido a los intereses de Bildu y la concesión de beneficios y acercamientos de los presos etarras a cárceles vascas sin colaborar con la justicia. 202 etarras han sido acercados a cárceles del País Vasco o Navarra, 97 de ellos con más de 296 víctimas a sus espaldas. Desde la AVT también reclaman una reunión con el gobierno, algo que no han conseguido en el último año. Colectivos de las Fuerzas de Seguridad, Dignidad y Justicia o la Fundación Villa Cisneros se suman a esta cita con una llamada muy especial para la sociedad civil.
Y la selección española de fútbol vuelve a Barcelona 18 años después. Javier Tomás.
Los de Luis Enrique se enfrentarán hoy en el RCDE Stadium de Cornellá a la selección albanesa a las 8 menos cuarto con el trabajo hecho ya de cara para Qatar 2022. El míster se permitió ayer el lujo de bromear con Miguel Ángel Díaz, periodista de la cadena COPE, sobre su futuro.
Usted es joven todavía.
Ah, gracias.
Y tiene mucho futuro en los
gracias,
partidos.
Guapo.
Si le pide... Gracias, pero guapo. Si le pide el cuerpo... coger otra vez un club que tiene más desgaste o si está en la gloria en la federación.
Estoy en la gloria, ya os lo he dicho. De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía 4 años ese contrato, hay que acabar con él.
En tenis, victoria de Badosa en el Wita de Miami por 7-5, 7-5, y en el ATP de Miami, Carlos Alcaraz se estrenará hoy con el húngaro Marton Fucsovics. En Fórmula 1, el atentado de la tarde de ayer no impedirá que se celebre el Gran Premio de Arabia.
Vamos ya con el repaso a las principales portadas de los periódicos a las 7:35. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Protagonismo para esa nueva fase en la guerra de Ucrania y la cumbre europea de la que salió el acuerdo para que España pueda limitar el precio del gas que usa para generar electricidad. Lo que podría suponer, esto hay que ponerlo en condicional, el podría, repetirlo muchas veces, una bajada en el precio de la factura de la luz.
Sí, dices podría porque, como has contado, como publican hoy los diarios de nuestro país, como por ejemplo ABC, ese plan para topar el precio de la electricidad va a necesitar la supervisión de Bruselas, pero es verdad que la Unión Europea consintió ayer, como cuenta también El Mundo, a nuestro país y a Portugal un trato especial, esto entre comillas, para bajar el precio del gas en España. Veremos en qué se traduce finalmente este acuerdo de los 27 que aceptaron, reconocieron, como dice también ABC, la excepcionalidad de la península ibérica en este sentido y permitieron a Sánchez, como asegura El País, intervenir la energía. Pero como decías, esta decisión de Bruselas comparte protagonismo con, como cuentan La Razón, ABC o El Mundo, la renuncia de Rusia a la mayor parte de Ucrania. Un cambio de estrategia derivado de ese fracaso en la intención del Kremlin de tomar Kiev y que le lleva ahora, como dice El País, centrarse en la región del Donbass. Por cierto, que la foto de portada que eligen varios diarios, compartida en algunos casos con la de Sánchez y el presidente portugués Antonio Costas tras esa cumbre de Bruselas, es la de un Joe Biden distendido, comiendo pizza en Polonia con los soldados estadounidenses desplegados allí por la OTAN. Es curiosa.
Le vemos comiendo pizza y luego bebiendo mucha agua. A ver si sí. Tenía algo de picante. ¿El pepperoni pica?
Puede ser, sí, pica, puede ser. ¿No?
Pues le vimos luego a Joe Biden bebiéndose varios vasos de agua. Eso es que la pizza tenía algo de picante. Bueno, aparte de esto, Iván, encontramos las últimas novedades sobre el paro de los transportistas que a esta hora hay que decir que continúa.
Sí, dice ABC que se enquistan tras la reunión fallida del gremio con el gobierno, ese paro con las fuerzas de seguridad asegurando, dice ABC, y alertando de una mayor conflictividad si no se escucha a la calle con los camioneros pidiendo más medidas para no trabajar a pérdidas. Y por cierto, recordatorio en todas las cabeceras nacionales al cambio de hora de mañana, Antonio, se adelanta una hora el reloj a las 2 de la madrugada, que serán las 3, llega ese horario de verano a nuestro país.
A nosotros nos afecta de lleno, ¿sí?, ese cambio de hora porque
vamos,
nos pilla
a dormir
plena
una hora
madrugada
menos.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos ya 2 años y casi 2 semanas desde que en España se declarara el primer estado de alarma por la pandemia. Todos recordamos esos días, probablemente también la estrategia del gobierno para protegernos del virus, quedarnos en casa, lavado de manos, mascarilla solo para los que tuvieran síntomas. Bueno, esa primera batería de medidas fue cambiando con el paso del tiempo, se ha ido adaptando a lo largo también de unos meses en los que los cambios en la pandemia han sido continuos. Y este lunes, este mismo lunes una vez más, la estrategia que seguimos para enfrentarnos a la pandemia vuelve a cambiar. El sentido es el de la normalización o la gripalización del virus, y las nuevas normas indican precisamente eso, que es un virus mucho más débil que el que nos encontramos en marzo de 2020 y con el que parece, esto es evidente, habrá que aprender a convivir. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, una nueva estrategia que vamos a estrenar, ya digo, este lunes 28 de marzo, y que llega, Álvaro, con una incidencia aparentemente bajo control.
Sí, bueno, es que esta estrategia por primera vez acepta un cierto nivel de transmisión como el que tenemos. De hecho, un buen síntoma de que se acepta esto son los cambios que empiezan en las cuarentenas.
Sí, hasta ahora no tenía mucho misterio. ¿Eres positivo? Pues cuarentena, ahora no, ahora cambia.
Sí, eso hasta este lunes, porque a partir del lunes cambia. Ahora si eres positivo, pero asintomático o con un cuadro muy leve, no tienes por qué guardar cuarentena. Joan Cailà es epidemiólogo de la Sociedad Española de Epidemiología, me contaba esto.
Si es una persona contagiada, hablamos de aislamiento, ¿no? Es un caso, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice la nueva estrategia es que los casos confirmados leves y los asintomáticos lo mismo, no realizarían aislamiento.
Es decir, a partir de ahora, las cuarentenas quedan para la población vulnerable. Vamos a ver, son mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas. Para ellos es obligatoria y también para los cuadros más graves. Ahora bien, el investigador de la Universidad de Leicester, el epidemiólogo Salvador Macip, cree que si te contagias, sano o no sano, vulnerable o no vulnerable, deberías encerrarte.
Una persona que se contagia, esté sana o no, antes tendría que guardar cuarentena siempre. Lo mismo que hasta ahora, el virus no ha cambiado, la situación no ha cambiado. Por tanto, seguimos teniendo un virus con un periodo de incubación y con un periodo de contagio de unos 10 días. Por tanto, cuarentena de 10 días, cualquier persona que esté contagiada, independientemente de su estado de salud.
Eso es lo que debería hacer, eso es lo que recomienda el epidemiólogo Salvador Macip, pero no es lo que marca esta nueva norma. La realidad es que ahora, además de las embarazadas, inmunodeprimidos y mayores, como decía, también tienen que guardar cuarentena los hospitalizados, que eso se entiende, ya que no te hospitalizan si no es un caso grave, y también en residencias, donde se va a aislar al enfermo durante 5 días y después tiene que hacerse un test y dar negativo para poder salir de esa cuarentena.
Bueno, ahí quedan todas esas salvedades para sí que tener que guardar esa cuarentena. Precisamente en este aspecto que decías, en cuanto a los test, también, Álvaro, hay cambios significativos a partir de este lunes, que es cuando entra en vigor la nueva estrategia.
Sí, porque a partir del lunes el COVID deja de ser enfermedad de declaración obligatoria, así que tampoco es necesaria las pruebas diagnósticas en todos los casos sospechosos. Las excepciones, Antonio, son parecidas a las que hemos hablado en cuanto a las cuarentenas. Casos sintomáticos graves, población de riesgo, es decir, mayores de 60, inmunodeprimidos, embarazadas, y ojo, también para el personal sanitario, es decir, se reduce drásticamente el número de test que se van a realizar. Y esto, los expertos con los que he hablado no lo ven del todo bien, porque dicen que podríamos encontrarnos con una nueva ola cuando ya nos esté literalmente rompiendo encima.
Sería muy importante continuar haciendo pruebas diagnósticas siempre, cuantas más mejor. La editorial de la revista Nature decía claramente que era un error muy importante no seguir haciendo vigilancia. Si dejamos de hacer tests, vamos a dejar de saber cómo circula el virus, por dónde circula y el número de casos que tenemos, y nos los vamos a encontrar en el hospital.
Esto implica pues que se van a seguir menos casos, ¿no? Y por tanto sus contactos lo mismo, ¿no? Y bueno, estrategia de prevención y control de una enfermedad transmisible pasa por un diagnóstico y de todos los casos y un seguimiento de mínimo, aunque sea, de sus contactos, ¿no?
Se acaban también, dejan de ser obligatorios los test a los contactos estrechos.
Sí, salvo alguna excepción, parecido a lo que hablábamos. Sí que se hacen test a los contactos estrechos que pertenezcan a esos grupos vulnerables que hablábamos antes, a los 3 o 5 días de detectar el origen de la infección. Ahora bien, no se hace cuarentena mientras. Lo que sí que recomienda Sanidad es extremar la precaución en los 10 días posteriores a la última exposición y reducir al máximo las interacciones sociales. También es especial la estrategia en residencias, donde sí que se mantiene un aislamiento de al menos 5 días, que se levanta si el quinto transcurre sin sintomatología y si la prueba así lo dice. Y además los trabajadores van a tener que tener una prueba de antígenos negativa. Ellos sí, aunque los expertos advierten que, pese a que están protegidas, el virus va a acabar llegando a las residencias.
A menos que cerremos a cal y canto a todas las personas mayores o vulnerables en sitios donde no puedan interaccionar con nadie, el virus va a circular, el virus va a entrar en residencias. Obviamente no va a ser lo mismo que en la primera ola.
Bueno, esto es inmediato. Esta estrategia ya entra en vigor el lunes. Pero luego, Álvaro, también hay planes a futuro, digamos, en cuanto a la realización de test.
Sí, porque aunque de momento no haya ninguna nueva variante que preocupe, de momento, la estrategia queda indicado también que si hubiera alguna zona del mundo en la que apareciera una nueva variante que fuera preocupante, todos los que vuelvan de esa hipotética zona también, ahí sí, tendrían que realizarse un test a la llegada a España. Aún así, los expertos dicen que si nos acaba arrasando una nueva variante, no va a ser por esta estrategia.
teniendo a un medio planeta mal vacunado, teniendo en estos momentos el riesgo de un brote importante en China, un país donde la vacunación es no es, digamos, tan buena como en Europa porque han usado una vacuna menos efectiva. Estos son caldo de cultivos de nuevas variantes.
Vamos a recopilar todo, vamos a resumir. Álvaro, alguien que se contagie con síntomas leves en España, vamos a suponer con la variante Omicron, que ahora mismo la dominante en estos momentos en Europa, ¿qué restricciones tendrá?
Pues pocas. Si está sano, ninguna. Simplemente la recomendación de mantenerse aislado, pero no tiene por qué hacerlo. Lo que dice la estrategia, literalmente te leo, es extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas. Eso dice. También evitar el contacto con personas vulnerables, la participación en eventos multitudinarios e intentar teletrabajar. Básicamente pasan a ser una serie de recomendaciones, ya lo ves, mucho más laxas que antes, en las que se habla de intentar, de reducir. En definitiva, Antonio, una estrategia que, según me contaban los expertos, en su opinión, quizá llega demasiado pronto.
Es demasiado pronto para actuar como si el virus no existiera o como si el virus no fuera grave. Lo ha dicho la OMS y lo dicen muchos expertos y lo dicen los datos. Lo estamos viendo en los países que van por delante nuestro, por ejemplo Reino Unido, que han hecho esta estrategia de no hacer nada y el resultado pues es una ola inmediata que se sigue después de hospitalizaciones y muertes.
Lo que parece un contrasentido es que se ha anunciado que empezaría ya el lunes. Y si empieza el lunes, evidentemente sería muy precipitado. Entendemos que sería bueno que se modificase, ¿no? Porque, bueno, igual que si tienes una gripe, si estás afectado de COVID, lo mejor para uno mismo y para la comunidad, para no contagiar, es que se quede en casa, ¿no?
Yo creo que el sentido común aquí tiene que primar, lo decía este experto. ¿Precipitado o no? El tiempo lo dirá, pero yo creo que la mayor parte de los ciudadanos agradecen esta normalización o esta gripalización del virus con una nueva estrategia que entra en vigor este mismo lunes 28 de marzo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en todas las marcas y el 10% en la instalación básica.
Además, te lo dejan montado en 48 horas.
Y todo con las facilidades de los tecnoprecios.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en el primer sábado de la primavera. Cómo me gusta a mí recordar esto, ¿verdad? Estamos en el último sábado de marzo y vamos a tomarnos un respiro que a todos nos hace falta. Se ha cumplido un mes de una guerra a las puertas de Europa. Estamos con situaciones que son más propias de la ficción que de la realidad. Y nos vamos a colar en las salas de cine para repasar los estrenos que, como cada sábado, nos detalla en la mañana del fin de semana de COPE Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y el primer estreno confirma eso que decíamos, que estamos en tiempos en los que a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Nos vamos a situar en El Salvador. Hace ya casi 33 años del asesinato de 5 jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, que interpreta su papel Carra Elejalde en una película de Imanol Uribe que han llamado Llegaron de noche.
¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos.
No se puede distinguir entre militares y guerrilleros.
Bienvenido a Miami.
¿Quién se inventó esto?
¿Qué quiere más que le cueste?
5 jesuitas más, Ignacio Ellacuría, fueron 6.
Sí, fueron 6, efectivamente, 5 de ellos españoles, año 1989. El gobierno de Cristiani lo atribuyó a la guerrilla comunista del FMLN pero una testigo, Lucía Barrera de Cernavio, a los militares asesinarlos, ¿no? Ella consigue huir con la ayuda de Francia a Miami, y allí el FBI la retiene con algunos agentes del Servicio Secreto Salvadoreño, y están ahí los jesuitas intentando sacarla de allí. Es una película muy tensa, lógicamente, muy de en plan Costa Gavras, o sea, le va mucho a Imanol Uribe, a este director, que por cierto nació allí, en El Salvador, y fue educado por jesuitas, o sea, le pega mucho haberla dirigido. Ya él hizo ya Días Contados, Lejos del Mar, películas complejas. Aquí está muy bien porque no es nada ideológica, o sea, critica la teología de la liberación en lo que tiene del empleo de la violencia, pero a la vez reclama una mayor atención a las injusticias sociales en territorios como aquel, ¿no? Y que decantan pues en luchas civiles tan brutales como esa, en la que a veces pues gente como estos jesuitas acaba metido en medio, ¿no? Es muy bonito digamos las convicciones religiosas de ellos, la piedad, cómo mueren rezando y perdonando. Está muy bien la película en ese sentido. Lo que pasa es que es espesa. Imanol Uribe es así, es un tipo de cine más bien lento, contemplativo, angustioso, digamos, pero está bastante bien. Es una señora película, desde luego.
Bueno, pues una buena propuesta para empezar en este sábado, en el que nos vamos a situar también en Francia, con un estreno que, bueno, alguno de los oyentes se puede sentir identificado. Madre divorciada, que tiene que hacer juegos malabares para sacar adelante a sus hijos pequeños, con un exmarido que a veces tarda demasiado en ingresarle la pensión. Es el angustioso día a día de una madre soltera con París en huelga total, en una película que se titula Tiempo Completo.
Mamá, ¿qué? Me importa más que se solucione lo de la huelga que participar en ella. He de ir a París a diario y...
¿Es duro?
Tengo una entrevista.
¿Para un curro?
Sí.
Bueno, muy buena película, sobre todo por la protagonista Lore Calami, que está genial. Es estresante, pero a la vez es estimulante la película. La ha dirigido muy bien Eric Gravel. Y es de este tipo de cine social con contenido y además no desesperado. O sea, quiero decir, hay esperanza por la capacidad de resistencia de ella, por el instinto maternal, y luego también una cierta crítica social a la deshumanización del trabajo, la dificultad para conciliar trabajo y familia. En ese sentido, es lo que has dicho tú, mucha gente se puede sentir identificada. Es una buena película francesa, igual que la siguiente, que es más convencional, pero también interesante.
Mira, me estoy leyendo yo un libro de Chávez Nogales, precisamente sobre la ocupación alemana de París, donde nos sitúa también esta película con un singular drama de un joyero. Adiós, señor Hoffman.
¿Cierra la tienda?
Sí, pero tú la comprarás. Te lo voy a dar yo. Y cuando acabe la guerra, invertiremos la operación. No he podido coger el tren.
Le esconderé mientras buscamos una solución.
Muy buena peli también de Fred Caballé. Más convencional porque hemos visto más historias de estas. Aunque claro, está Daniel Otel, Gilles Lelouch y Sara Guiredo, que son muy buenos. Es un pelín teatral la puesta en escena, pero el guion es muy sólido, ellos están geniales. Y claro, te habla pues eso, del drama de la guerra ahora desgraciadamente tan actual, de cómo hombres buenos acaban convirtiéndose en sinvergüenzas y a la vez como también sale alguna de las mejores cosas del ser humano. Y luego siempre está el destino, la providencia, como quiera llamarlo, que, en fin, también actúa para bien en la mayoría de los casos, ¿no? Muy interesante también esta película.
Llevamos dos estrenos franceses, uno español, vamos a con otro de nuestro país, con un director, Ivonne Cormenzana, que nos deja una película de aventuras montañeras en el Annapurna. Es La Cima.
Estamos cerca de donde te saqué, en la base de la Annapurna.
¿Qué haces aquí sola en pleno invierno?
Llevo 7 años volcada con los 8000 y ahora no tengo nada. Vamos a salir de esta.
Bueno, más existencial que de aventuras, es lo que se le puede criticar a este productor, sobre todo. Hizo Blancanieves y ganó el Goya con ella, además de director. Es espectacular por los paisajes, pero luego el guion es más existencial que de acción o de aventura montañera, insisto. Pero está muy bien Javier Rey y Patricia López Arnaz, que además se basan en personajes, en alpinistas históricos españoles. Es muy interesante pues todos los conflictos, las pérdidas que han sufrido, cómo detrás de esa pasión por escalar cimas hay también tragedias personales grandes, ¿no? Y con cancha para la trascendencia, para rezar, para plantearse el sentido de la vida, de la muerte. En fin, en ese sentido es bastante interesante y no es habitual en el cine español una película de estas características.
¿Se puede hacer un bello drama animado en torno al duelo? Se puede, y lo ha conseguido Mamoru Hosoda en Belle.
Bienvenida al mundo de You.
Ponte a cantar.
¿Cómo se enteren de que Bel ha nacido en un pueblucho?
El dragón es una bestia salvaje que amenaza la paz.
He dicho que no me mires.
¿Quién eres?
El japonés.
Bueno, este es uno... Sí, es uno de los grandes del anime japonés, fundador de los estudios Chizu. Ya nos ha dado películas como Los niños lobo, El niño y la bestia. Y aquí es muy interesante, porque es el mundo real y el virtual. Un adolescente con una pérdida grave en su vida, que es súper tímida en el mundo real, pero en el mundo virtual es una estrella de la canción. Con lo cual te puedes imaginar todos los juegos que dan también de animaciones diversas, una especie de cóctel entre La Bella y la Bestia, con homenaje explícito a la versión de Disney, y Matrix. Entonces es un moderno cuento de hadas muy original y obligatorio para el que le guste sobre todo el cine de la animación, como es obligatoria la siguiente para el que le guste los documentales, porque es un pedazo de documental.
Me hablas de
Los Negros.
Los Negros.
Finales del siglo XV. Sevilla es uno de los mercados de esclavos más importantes. Don Gonzalo de Mena, arzobispo de la ciudad, funda para ellos un asilo u hospital con la consiguiente hermandad.
Bueno, es genial, de Antonio Palacios, sobre la hermandad de los negritos, la llaman. Es la hermandad de los negros, la más antigua de las que existen en Sevilla, que sale desde el año 1393 y a la que inicialmente solo se podía pertenecer si eras de raza negra, porque era para los esclavos y libertos, ¿no? Interesantísimo todo el follón que se monta a lo largo de los siglos con esa hermandad, con sus luces, sus sombras. Un documental modélico, además con también insertos de animación, o sea, lo que se llama un gran documental de creación.
Vamos ya con las pelis de 13. Anoche en Classic de José Luis García vimos a Burt Lancaster, a Bruce Davison en La Venganza de Ulzana. Y hoy sábado a las 3 de la tarde, El Desafío de las Águilas.
¿Qué te parece, no? Este es un clásico de Brian Hatton,
sí.
Burt Lancaster, Bruce Davison. No sé si es muy fiel históricamente, con Robert Aldrich de protagonista, pero es cine bélico, esto es entretenido, genial, del director de Los Violentos de Kelly y La Gran Ruta de China. Pero también tenemos un western violento un poquito más tarde, a las 6 esta tarde, Grupo Salvaje, Sam Peckinpah, y por la noche un clásico de la ciencia ficción o la fantasía, La Máquina del Tiempo, de Simon Wells. Y mañana risas aseguradas con Mariano Zores al mediodía. Es peligroso casarse a los 60 con Paco Martínez Soria, y cuatro noches de boda con Concha Velasco y Alfredo Landa. Ya solo decir quiénes son los protagonistas te asegura las risas, ¿no? Y acabamos el domingo con un western divertido a media tarde, El Rifle y la Biblia, Stuart Miller, con John Wayne y Catherine Hepburn, nada menos. Y acabamos en punta, esta vez sí que en punta, porque es Origen de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio en la noche justo a las 12 del domingo al lunes. O sea, ganazo de este fin de semana.
Que tengas un buen sábado, buen fin de semana. Gracias, Jero.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Toys R Us tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysrus.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 8.